A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Los días de pandemia pasan y pasan, y nosotros nos preguntamos qué estará ocurriendo con las familias, con las personas, con las mujeres y sus organizaciones en el campo, en los bordes de orilla de mar, que hay tanto oficio y trabajo para las mujeres. Dicen que la tierra sigue dando y las manos trabajando, lo que aminora las dificultades económicas tan extraordinarias en estos tiempos. Nos contactamos con la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri para saber de ellas, que nos cuenten. Estamos preocupadas. Esta es una organización que existe en buena parte del país. Antes de conversar con nuestra invitada, quiero agradecer a todas las personas que día a día nos escriben en a mi opinión @forociudadano.cl, dándonos sus opiniones de los temas que abordamos, de la forma en que lo hacemos. Necesitamos la opinión de nuestra audiencia. Y Foro Ciudadano se emite en tantas radios que no podemos recogerla una a una. Así que si fuese tan amable, escríbanos a mi opinión @forociudadano.cl. Vamos con nuestra invitada. Estamos junto a Luz Francisca Rodríguez, más conocida como Pancha Rodríguez. Nuestra invitada es una mujer que lleva tantos años luchando y luchando en su organización Anamuri, ¿no es cierto?, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, una organización de mujeres que se funda el año 1998 en Buin. ¿Sí? ¿Me escucho bien? 1998. Y su misión es organizar, promover el desarrollo de las mujeres rurales e indígenas del país, porque las estimulan y fortalece la organización. Anamuri forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina Internacional. Así que si nuestra invitada me permite, la trataré de Pancha. Ella es muy conocida en el amplio movimiento de mujeres del país. Son años y años luchando. Nuestra invitada recorre para estar con las mujeres en terreno y ver ahí en terreno qué es lo que está pasando. Así que me permitiré decirle, Pancha, bienvenida al Foro Ciudadano.
Bueno, Vicky, muchas gracias por esta invitación. Siempre para nosotros muy grato estar en el Foro Ciudadano, porque es la voz del mundo social y particularmente de las mujeres, que a través de tu programa tan dinámico, tan importante, tan certeramente se van expresando nuestras opiniones.
Gracias, Pancha, muy agradecida. Yo lo primero que quiero saber es de la gente, como cuando uno se encuentra contigo, te abraza y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Y cómo está Anamuri? Porque Anamuri es casi como su tercer apellido. Yo sé que ustedes suelen estar... Es tu casa, por supuesto que sí. Ay, qué lindo, sí, claro, es tu casa. Yo sé que ustedes suelen estar en terreno, en contacto con las mujeres y sus organizaciones. ¿Cómo están? Trasládanos un poquito al campo, a la orilla de mar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo están, Pancha?
Bueno, tú sabes que yo ahora vivo en Chiloé, ¿no?
Así es, sí.
Una parte importante de las últimas décadas he vivido arrancando para que la ciudad no me siga, ¿no? Entonces, arrancando del avance de la ciudad... ahora ya digo, aquí va a ser más difícil que me pille la ciudad. O sea que estoy en Chiloé viviendo, ya hace 4 años que me fui. Pero la verdad es que una vivienda un poco relativa, porque una parte importante por el quehacer de Anamuri lo paso en Santiago.
Sí, claro, usted.
Está la sede central acá y o lo paso en Santiago, o estamos en la zona centro, estamos en la zona norte, o estamos cumpliendo también tareas internacionales porque todavía lo hacemos.
Así es.
Entonces te digo, en este periodo ha sido difícil para nosotros, era muy... ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Una organización que su base está repartida por todo el país, desde Arica hasta Aysén.
Sí.
no era fácil cómo manteníamos la mística de la organización, porque Anamuri tiene una mística propia, ¿no? Y esa mística había que mantenerla. Y yo creo que la unidad de las organizaciones y de las campesinas del mundo no dan respuesta. Cuando nos llegó la primera nota de Vía Campesina, estamos en casa, pero no estamos en silencio, nosotras dijimos, nosotras tampoco estamos en silencio. Claro. Por tanto, empezamos a dar esta batalla por poder dominar la tecnología, evitar que la tecnología nos domine a nosotras. Entonces, la hemos hecho una herramienta importantísima en estos minutos. La parte más importante es comunicación. Y creo que fue muy asertivo porque fíjate que poquito antes de la pandemia, tú sabes que hubo un taller de comunicación en Ahuquinco.
Así es.
Donde estuvieron las dirigentes. Y eso nos permitió con más precisión ver cómo enfrentábamos esta pandemia. Una, porque la organización debiera seguir manteniendo su fuerza, su unidad, ¿no? Y la otra, porque nos correspondía durante esta pandemia un trabajo muy importante, que es lo que hemos venido luchando durante un cuarto, 22 años llevamos nosotras, sí, pero la soberanía alimentaria 25, y desde que surgió la Vía Campesina, desde que surgió Anamuri, nuestro tema ha sido, dijéramos, soberanía alimentaria con justicia de género. Entonces hoy día estaba a prueba la capacidad que teníamos los campesinos y campesinas de producir. Pero particularmente creo que nosotros dijimos en el primer programa que hicimos cómo nos pillaba esta pandemia a las mujeres en general. Y teníamos mucho temor que esta pandemia nos volviera a encerrar, nos volviera a cerrar la puerta, porque todo el quehacer de sostener la casa, el ánimo en alto, la alimentación, las clases, la batalla sanitaria que había que dar y sobre todo el parar la olla, era una tarea que recaía nuevamente sobre los hombres y las mujeres. Entonces la pandemia se convertía en un bloque en nuestras espaldas, ¿no? La mochila nos pesaba bastante más.
Claro, claro.
Y empezamos a través de este camino a dar ánimo, a decir que estábamos en casa, que no estábamos en silencio, pero además de no estar en silencio, estábamos en la huerta, ¿no? Estábamos trabajando, estábamos junto al telar, estábamos hilando. Todavía las mujeres podían salir a recolectar, las mujeres sobre todo las de borde mar. Y cómo generábamos estos lazos de unidad, pero también de no sentirnos solas, de darnos mucho ánimo.
Claro, que eso es fundamental.
Mucho más de lo que hacíamos, o sea, cómo teníamos la tarea de llegar a los mercados locales para poder llevar los productos cuando no había locomoción. Tú viste lo que pasó en Temuco.
Así es.
Cuando levantaron la cuarentena, te digo, el no entender, porque tenemos un sistema, dijéramos, policial represivo terrible, pero además que vive en la indolencia y en la ignorancia. En no entender que las mujeres con sus canastos traían la solución a la ciudad, ¿no? Y fueron terriblemente presionadas, o sea, te digo, realmente fue, le botaron sus verduras, las maltrataron, las tomaron detenidas a nuestras hermanas en la novena región. En otro lado, te digo, ha sido todo lo contrario. Hay municipios en que han generado todo un mecanismo para que las mujeres puedan llegar con sus productos, porque saben de que de ese trabajo de las mujeres depende en alguna medida no solamente la alimentación, sino la capacidad que requiere la gente para poder sostenerse y enfrentar el virus. Los sistemas alimentarios, una alimentación como corresponde hoy día, también es una herramienta importante, es un arma que le hace frente al virus, porque si tú te das cuenta, ¿dónde el virus atacó más? A los sectores populares,
claro.
¿No? A las poblaciones más pobres. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque los que hoy día tienen plata saben que comer la comida que hoy día produce el agronegocio, la comida chatarra, es envenenarse la vida. Pero como hay que darle causa al negocio, no importa que el pueblo tenga que consumir esa porquería. Y eso ha significado que hoy día tenemos mucha gente con diabetes, mucha gente con infarto, con la obesidad, tanto los niños como los adultos. O sea, un montón de enfermedades que te hacen mucho más vulnerable frente al virus son producto de lo que hoy día comes o de lo que comiste ayer. porque cuando surge la solidaridad del pueblo y se vuelven a instalar las ollas comunes, no eran las ollas de ayer las que nosotros teníamos, las ollas comunes y el comedor donde nos juntábamos, donde construíamos, donde por primera vez abríamos los ojos hacia el feminismo desde los sectores populares. No, esta era una olla común, te digo que era con mucho sentimiento, tomando esa experiencia, pero adaptándose a los nuevos tiempos. Por lo tanto, había que distribuir, era llevar como el mensaje a la casa y decir, ánimo, tenemos que resistir, porque eso es parte de nuestra resistencia. Claro, claro. La olla común significó una herramienta de resistencia frente a lo que significaba el virus y frente a lo que significaba la orfandad en que se encontraba nuestro pueblo para poder resistir al virus.
Y cada día crecen más la cantidad. Cada día crecen más, Pancha. Cada día crecen más, Pancha, claro. Pancha Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Cada día crece más el número de ollas comunes en el país.
Claro, porque esa es la identidad de clase que florece. Es la solidaridad del pueblo que se entremezcla, te digo. Y nosotros decíamos, bueno, aparte de producir, aun cuando quería, te digo, del Ministerio de Agricultura, quería mostrar que todo estaba resuelto. Y todo estaba resuelto con la vega, no con el mercado de los valledores y las ferias libres. Y nosotros sabíamos que no todo estaba resuelto. Que los que podían llegar a comprar a la vega, a los valledores, era muy poco, porque además había que tener dinero. No, que las ferias libres, te digo, que no son tan libres tampoco hoy día, porque las ferias libres, te digo, son también un espacio de mucha resistencia donde la gente busca de una manera u otra sobrevivir. Sin embargo, teníamos que hermandar, hacer una hermandad entre el campo y la ciudad. Y por eso le dijimos a nuestras compañeras, mira, están las ollas comunes. ¿Cómo nosotros solidarizamos con esas ollas comunes que están en los sectores populares? No podemos llevar nuestros productos, estamos en el campo, ¿no? Pero dijimos, ojo, sí, es como dice la parábola, ¿no? No le enseñemos, no le demos el pescado, enseñémosle a pescar. Por lo tanto, nosotras no podemos llevarle productos, pero sí nuestras semillas pueden transitar y pueden llegar a esas vías comunes para que se levanten los huertos, dijéramos, urbanos, que también es una forma de resistencia. Los huertos urbanos, los huertos que se han levantado en la ciudad, son parte de la resistencia del pueblo. Un pueblo que tiene alimento, que puede tener al menos lo indispensable para poder tener fuerza y vigor, es un pueblo que resiste y que lucha. Así que hicimos esa campaña. El campo no solidariza con la ciudad. Y nuestras semillas transitaron a, qué sé yo, a las diferentes poblaciones. Ubicamos las cuatro compañeras que estaban ubicadas en Santiago, dos de ellas trabajando la parte de comunicación, Claudia en yo me pierdo un poco los nombres de Santiago, la Alicia en Pudahuel, la Jenny, dijéramos, para el lado de la Florida, Claudia para el lado de ahí donde está el Estadio Nacional.
Mafalda.
No, Mafalda ya no estaba en Santiago. Ella no está en Santiago, ya se fue de Santiago.
Ah, también. Cierto, está en el campo también.
Y otra chica que estaba cerca de nuestro
domo. Lo que te iba a preguntar, Pancha, Pancha Rodríguez, y esas semillas que ustedes envían a las organizaciones, que han enviado a las ollas comunes, ¿lo hacen con la esperanza de que se armen huertos? ¿Huertos poblacionales, huertos locales?
Sí.
¿Huertos comunitarios?
Era para eso, era para fortalecer y para levantar nuevos huertos comunitarios. Porque decirte que ya la gente estaba buscando. Entonces nosotros fuimos muy claras cuando mandábamos los mensajes, decir que nuestras semillas iban en solidaridad hacia la ciudad, hacia las poblaciones. No eran individuales, eran entrega, dijéramos, a organizaciones, a las ollas comunes. Claro. No podíamos, nosotros ni estábamos en condiciones de responder las necesidades de cada persona, pero sí apoyar el trabajo comunitario, ¿no?
Es muy lindo lo que usted señala, Pancha, pero sobre eso vamos a conversar luego. De la pausa, porque estamos en Foro Ciudadano con nuestra audiencia, que nos escribe a miopinion@forociudadano.cl contándonos de su impresión sobre este programa radial que se escucha en tantas emisoras en el país. Denos opinión, la estamos esperando. miopinion@forociudadano.cl.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Luz Francisca Rodríguez, nuestra invitada es más conocida como Pancha Rodríguez. Ella lleva muchos, muchos años luchando por los derechos de la mujer campesina, por los derechos de las mujeres que trabajan en las orillas de mar, por los derechos de las mujeres indígenas, desde el año 1998, que forma parte, junto a otras dirigentes, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. 98, ¿qué le parece? En Buin, ahí partieron, una instancia que forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina Internacional. Yo he estado en varias reuniones de ellas, en distintas instancias de capacitación, y la verdad es que son mujeres maravillosas, de una fuerza, porque la mayoría, por no decir todas, son campesinas. Y las mujeres que hoy día cumplen un liderazgo importante dentro de la organización, nunca dejan el campo, no pueden, porque tienen una historia marcada ahí. Son mujeres de campo que con un esfuerzo gigantesco sacan adelante sus huertas familiares o su propio espacio de producción para poder participar en la organización. Pancha, estábamos hablando antes de la pausa lo importante de este poema que nos acabas de relatar, el envío de semillas a las ollas comunes, a las organizaciones, ya que no puedes llegar con los productos. Porque mira, varias veces que yo he ido a la feria, me pregunto de dónde vendrá esta lechuga y esta manzana. Mira el color de los porotos verdes y las papas, distintos tipos de papas. ¿De dónde vendrán? ¿Qué manos sacaron estos productos? Porque no siempre la gente vincula el alimento con quien lo produjo, Pancha.
Así es, ¿no? Así es, yo te decía, bueno, mi segundo apellido por si acaso es Huerta.
¡Ay, perdón! ¡Viva la madre! ¡Viva la madre!
Pero mi madre era Huerta.
¿Qué te parece el destino que marcó tu segundo apellido? Que no saliste más de las huertas y organizar el mundo con los derechos de las mujeres que están en las huertas.
Bueno, tú estuviste en Ahuquinco y conociste nuestro semillero, el semillero de las mujeres del campo.
Te voy a interrumpir medio minuto porque no toda la gente sabe lo que es Ahuquinco. Ahí está vuestra sede nacional. Ahí tienen una casa grande con varias habitaciones, baño, un comedor de una mesa larga que organizaciones a veces hacen ahí sus encuentros nacionales porque es un lugar extraordinario. Y junto con eso está también una casa que tiene, me parece, dos habitaciones, donde están justamente las semillas, porque ellas son curadoras de semillas, y ahí hay un montón de semillas, unos frasquitos con las semillas que van juntando, y en las reuniones se intercambian semillas, cuando una viene del sur, la otra del norte, la otra del centro. ¿Dónde queda Ahuquinco, Pancha?
En la comuna de Xépica, ¿no?
¿En qué región?
Ahuquinco quiere decir susurro o canto de agua en Mapudungún, ¿no?
Wow, qué bonito.
Y ahí estamos nosotros en ese rinconcito. Rescatamos una casa campesina muy antigua, con más de 100 años, que se había terremoteado. Y ha sido un proceso de reconstrucción y por eso nuestro salón está adobe descubierto.
Ay, sí, es precioso.
¿No? Todo tratando de que la gente vea lo que era la construcción que hacían los campesinos antes, sus casas eran de barro, ¿no?
Sí, y, pues claro.
Y ahí llegan las semillas, cada año se hace el Encuentro Nacional de Productoras, y llegan las semillas, van y vienen, llegan de vuelta las semillas que salieron, ¿no? y vienen nuevas semillas y salen a caminar hacia otras provincias, hacia otros lugares. Cada una lleva no solamente las semillas, sino que los almácigos que hay, las plantas, ¿no?
Ay, sí.
Un espacio muy simbólico en nuestra escuela de agroecología.
Exactamente.
Uno de los retos que tenemos nosotras es que tenemos que formar nuestras especialistas en agroecología, porque no solamente se trata de defender las semillas, se trata también de defender nuestro sistema y nuestra forma de hacer agricultura. O sea, en nuestra lucha contra lo agrotóxico, contra una alimentación que nos dé energía, que nos nutra, no que nos enferme, ¿no? Que es lo que pasa con una agricultura convencional. Entonces, ahí se hacen las escuelas nacionales de agroecología. Ha habido todo un proceso, las escuelas parten de lo local a las escuelas interregionales para llegar las alumnas a la escuela nacional. Y de ahí salen el título que nosotros le otorgamos como maestra en agroecología.
A mí me sorprende cada vez que converso con Anamuri, con tu organización, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que existe desde el año 1998. Siempre me sorprende el nivel de trabajo, de compromiso, de organizaciones locales, nacionales. Y me pregunto, ¿qué porcentaje de nuestra audiencia sabe de este mundo? Porque a mí por lo menos me enriquece cada vez que estoy con ustedes. Vuelvo a casa con el corazón calentito y en la cabeza más de alguna reflexión, porque aprendo mucho con ustedes. Algún día tendremos medios de comunicación más, no sé cómo llamarlo, pero que difundan el quehacer de tantas mujeres en el país, tantos hombres organizados, y ese mundo que nos nutre y nos da tanto sentido en la vida, no es muy asumido por los grandes medios de comunicación. Pero bueno, el tema es otro. Tú sueles hablar, y de hecho en esta conversación lo has hecho ya en tres oportunidades.
Vicky, te quiero decir algo en relación a lo que tú dices.
Dígame.
Yo creo de que los medios de comunicación y sobre todo la televisión ha tenido estupendos programas mostrando a Chile en postal, a Chile en una postal, ¿no? Con lugares muy lindos, con personas muy hermosas, que hacen cosas extraordinarias. Son una pincelada, pero no llegan, te digo, al fondo de cómo hoy día los campesinos y campesinas resistimos en el mundo rural, porque somos un sector que estamos amenazados de desaparecer. Entonces, todas las políticas van dirigidas hacia las grandes empresas, hacia la agricultura de exportación, y para eso hay que vaciar el campo, y ya se ha vaciado lo suficiente. O sea, es impresionante, por ejemplo, cómo las mejores tierras que alimentaban nuestras ciudades hoy día están convertidas en condominios, o son tierras, o son parcelas de agrado, o son empresas porque están cerca de los aeropuertos, por ejemplo, en grandes empresas, en bodegas. Entonces es terrible. Entonces no hay una conciencia de la gente de lo que estamos perdiendo, porque la agricultura es un patrimonio de país. Nosotros nos toca trabajar y vivir en ella, pero un pueblo que pierde, ¿no?, su capacidad de alimentar a su pueblo, es un pueblo que ya hipotecó su soberanía. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Necesitamos que esto se sepa, que se conozca, que se valore lo que tengamos, porque cuando lo valoremos, lo vamos a defender entre todas y todos, ¿no?
Sí, claro, porque los programas a los que tú señalas, hay un señor de nombre Pancho Saavedra, que recorre Chile entrevistando mujeres y hombres, pero lo que entrevista son, ¿cómo decirlo?, tiene mucho el sello económico de la MIPYME, la PYME, el esfuerzo personal, familiar. Nunca entrevista organizaciones. Nunca lo he visto entrevistando a nuestras grandes mujeres y hombres. Pero también
lo hemos tenido muy cerca de nuestra organización, incluso en casa de compañeras de nuestras organizaciones. Pero nunca sale, dijéramos, que la compañera es miembro de Anamuri.
Claro,
que ahí,
claro.
Ahí está la bandera donde se reúnen las mujeres.
Así es.
Ahí está el hoyo donde se hace el curanto como una actividad colectiva, no servía en el restaurante, sino que ahí a la orilla del fogón.
Entonces, ay, ay, ay. Oye, Pancha, cuando tú hablas, yo siempre me traslado. Siempre me voy para el campo y me dan ganas de poner el mate para seguir conversando con nuestra invitada Pancha Rodríguez Huerta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Pancha, como te decimos cariñosamente en todas las regiones, el amplio movimiento mujeres y mujeres feministas, me quedan exactamente 3 minutos, pero necesito preguntarte, no todo el mundo que nos está escuchando se maneja en qué significa soberanía alimentaria con justicia de género. Y necesito pedirte el siguiente favor, que me digas de qué se trata aquello y qué expectativas tienes tú y la organización en todo el país de que esto esté presente en una nueva constitución. Vamos, Pancha, tenemos 3 minutos.
Ay, qué difícil hablar de la soberanía alimentaria cuando es el tema del momento, es lo que nosotros tenemos que perfilar porque pensamos que la soberanía alimentaria, que es un derecho de los pueblos, de todas y de todos, no es solamente un problema de los campesinos que queremos seguir siendo campesinos y campesinas, ¿no? Es el derecho a alimentarnos, que está consagrado en la Declaración Universal, y que los gobiernos tienen responsabilidad de garantizar. Entonces hay algunos mecanismos que se han ido generando producto de nuestra lucha. Yo creo que es importante, Vicky, que en algún minuto hablemos de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y de los otros sectores que trabajan en la agricultura.
Te voy a llamar especialmente para aquello. Campesino
y campesina como nosotros queríamos, pero es la única carta que además consagra los derechos sexuales y reproductivos tanto de los hombres como de las mujeres. No creo que haya otro documento a nivel internacional de organizaciones mixtas donde los derechos sexuales y reproductivos estén ahí establecidos.
Y apelar a la soberanía es apelar a que el pueblo decida cómo se quiere alimentar, qué productos tener en los campos.
¿Qué quiero comer? ¿Cómo? Y por eso nosotros decimos tenemos que recuperar nuestras formas de vivir, nuestras formas de consumir, y nosotras nuestras formas de trabajar y de trabajar la tierra. Eso es agroecología, eso es producir alimentos sanos, y nosotros conjuntamente con la gente de la ciudad, por eso nuestra campaña Ruralicemos la Ciudad, para que se entienda que juntas y juntos tenemos que defender la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos, que tiene que quedar consagrada en la nueva constitución.
Perfecto. Eso tiene que quedar ahí como de manera tal que el Estado garantice ese derecho.
Y que tengamos una conciencia y lo defendamos, porque la Constitución puede quedar muy hermosa, pero si no nos apropiamos de ella, si no la hacemos nosotras, la Constitución se convierte en letra muerta. Por eso necesitamos un país consciente, organizado, y construyendo este proyecto magnífico en que las mujeres estaremos hoy día con paridad de género, que también tenemos que cautelarla. Porque el hecho de que tengamos 50 y 50 mujeres no es garantía. Claro. Tengamos mujeres que realmente estén comprometidas, hayan luchado, estén luchando, y en la perspectiva de que ganar la igualdad es una batalla política de primer orden.
Pancha Rodríguez Huerta, de nuestra querida Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, que existe desde el año 1998, fundada en Buin. ¿Cuántas mujeres participan de Anamuri en este 2020? A la pandemia, ¿con cuántas mujeres campesinas organizadas?
Anamuri está viva con todas sus organizaciones, está activa, ¿no?
Sí.
Es más, creo que nunca en estos 22 años habíamos estado tan comunicada con las compañeras como ahora.
Claro, por la internet.
Porque se le ha enseñado, tal como tú dijiste, a sacarle punta al teléfono, a usar las redes sociales. O sea, estamos por todas partes y eso, te digo yo, nos da mucha fortaleza para que las mujeres sientan que no están solas. Porque el campo sigue siendo aislado.
Pero yo he conocido decenas de grandes mujeres en Anamuri. Por eso me pregunto, sí. ¿Más o menos cuántas son en las 16, en todas las regiones donde están?
Mira, nosotros hablábamos de 8.000 mujeres.
8.000.
Ahora, lo que pasa es que así, oficialmente inscritas, así como lo exige la ley, pensamos que estamos bordeando más de 6.000, ¿no?
Wow.
Pero nosotras decimos que somos representantes de las mujeres del campo.
Así es, más allá del número.
Cuando estén en Anamuri, nuestra demanda no es por las que están en Anamuri, son por las mujeres del campo.
Sin duda.
Por las mujeres indígenas, por las asalariadas agrícolas, por las pescadoras, las artesanas, las recolectoras, las sembradoras, ¿no? Las crianceras. y por eso que nuestra escuela se llama Sembradoras de Esperanza.
Sembradoras de Esperanza. Un abrazo grande a todas ustedes, Pancha. Pancha Rodríguez Huerta, un abrazo muy, muy grande a toda la organización Anamuri. Muy gentil por haber estado en el Foro Ciudadano.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.